¿Cómo le va, Rack?
¿Verdad, Thor? ¿Todo bien?
Pero una maravilla.
No está delgado, es buena música.
Y lo que pasa es que hemos tomado la conducción de esta nave que, vio que tampoco está el profesor.
No la suelta, ¿verdad, Thor?
Hemos ido sacando gente que...
¿Echó el profesor, Thor?
No lo eché, pero está, digo.
Lo dejo de lado.
Lo dejo
de lado.
Cuando preciso descansar, lo llamo que venga.
Muy bien.
Pero bueno, acá estamos con Alerta Naranja y con... Estaba pensando, la última vez que hicimos una nota, Pepo estaba, ¿no estaba en Venezuela?
Sí.
En la isla caribeña, con una cara de estoy disfrutando de la vida mientras ustedes están allá.
Por lo menos el clima estaba mejor.
No, y estaban jugando la final y todo, estaba de fiesta.
Vamos a saludarlo primero.
Sí, señor.
Pepo, ¿cómo andás, Pepo? ¿Todo bien? Gracias por estar acá.
Buenas noches para ustedes, para la audiencia, gracias por la invitación y... Qué buena memoria, qué buena memoria.
Sí, estaba... ¿Habían ido con Sims?
Sí, exactamente. Isla Margarita.
Ahí la Margarita.
Qué lindo, ¿no?
No hay ni cancha.
Se sacaban las fotos cuando el barco estaba en la playa.
Por favor, picaban la pelota en el living del hotel, con que era un parqué, y la mandaba para acá y no sabe lo que estamos laburando. Es terrible este campeonato.
Pepo, bueno, vamos a arrancar por eso, ya que lo trajo ahí a la mesa Alvarito. Te tocó jugar en ciudades muy diferentes, ¿no? Margarita, Caracas, Corrientes, Brasil.
Sí.
¿Qué recuerdo tenés de esa época donde salía, donde estabas afuera? ¿Hay una ciudad que no sé si te gustó más o que querés volver?
Sí, a ver, siempre vas encontrando...
Galicia también, ¿no? Bueno,
sí, Orense, sí. Siempre vas encontrando las cosas que te hacen bien de los lugares o los buenos recuerdos. De todas me voy llevando un poco. Tengo un excelente recuerdo, sobre todo de Corrientes, que ahí tuve 2 años. Todavía no tenía hijos, estaba con mi mujer, nos fuimos después de casados ahí 2 años, y es como que nos queda como esa melancolía, ese lindo recuerdo de Corrientes, que la verdad que la pasamos espectacular, a pesar de un calor agobiante y una humedad desorbitante. La experiencia fue buenísima. Después, bueno, lo de España, de Ourense, nada, acercarse un poquito más al primer mundo, a disfrutar de la gastronomía, tener muchas ciudades cerca, Santiago de Compostela, Vigo, La Coruña, Pontevedra, recorrer los fines de semana puntos históricos, bueno, el caso, como dije recién, de Santiago de Compostela también.
¿Llegaste a hacer el Camino de Santiago?
No llegamos a hacer, no tuve tanto tiempo, uh-huh. Y después, cuando tuve vacaciones, aproveché para recorrer Europa, hice uh-huh. un poquito, hice París y algunas otras cosas, pero no, me quedó eso del Camino de Santiago.
Ahí estaban los dos también, ya tenías.
Yo ya tenía el más grande, a Salva nos llevamos a Galicia con 3 meses, yeah. Un poquito menos, sí, un mes y medio en realidad. Y después la experiencia de Brasil, que uh-huh. ya fue con Salvador de 1 año y medio, más o menos, que bueno, también espectacular. Ahí me sentí muy bien también en el equipo, en Brasil, disfruté mucho de la liga. La ciudad en sí estuvo bien como para disfrutar de Salva 1 año y medio, hacer las cosas que nos permitía y aprovechar un poco también los días libres, porque estábamos muy cerca de playas espectaculares, uh-huh. y eso también la verdad que lo disfrutamos. Y bueno, ya en Venezuela ahí me fui solo, ¿no? Ya después viene la pandemia, mi mujer queda embarazada de la segunda hija mía, y ya fue más difícil volver al circuito internacional, ¿no? Es decir, agarrar a todos los nenes, empezar a viajar. Entonces Venezuela ya los 2 viajes los hice solo. Caracas el primer año, complicado, tuve poco tiempo, no estuve mucho, y bueno, y después el segundo año mío en Venezuela, Isla Margarita, que es un paraíso increíble, y es un lugar que el cual me gustaría volver, sin duda. Corrientes e Isla Margarita, te diría.
Los dos extremos, ¿no?
Sí, los dos extremos.
Es que Corrientes fue la prueba de amor.
Claro.
Si esta mujer resiste 2 años en Corrientes, es la de toda la vida, ¿no?
50 grados llegué a estar en Corrientes.
Por eso, te iba a decir, grados. La verdad que la primera vez que escucho que alguien quiere volver a Corrientes, sí, pero sí, sabes sí, que ahí sí. fue muy romántico el relator. Sí,
no, antes que lo digas vos. No te fuiste licencia a Corrientes de vacaciones. Y Pepo, las ligas, porque probablemente esta sea una deformación de nosotros que seguimos mucho más el fútbol, aunque yo sigo bastante también el básquetbol pero de repente como que no tenemos la vivencia de cómo son las ligas en el día a día, en los partidos. Si de repente vos tenés la idea del campeonato brasileño y el fervor que se produce en el fútbol, ¿eso se traslada al básquetbol también? ¿O hay un poco más de indiferencia con respecto a lo que es la pasión que tiene el fútbol en determinados lugares?
Mira, en líneas generales, nada se le asemeja al fútbol. Si bien empiezo por Corrientes, que la ciudad es básquetbol, uh-huh, y la ciudad gira en torno a los dos equipos de la ciudad, que son Regatas y San Martín. Particularmente Regatas es como si fuera Aguada, es un cuadro muy popular, que la gente se reúne alrededor del club, los partidos se vuelven picantes y ahí se respira básquetbol. Ya después lo que es España y Brasil tiene el público específico del básquetbol, pero no tiene esa pasión, no hay esa popularidad. Uh-huh. En Brasil seguro que no, porque fíjate que después del fútbol en Brasil, el deporte es el voleibol. Uh-huh. O sea, el voleibol y sobre todo el femenino. Uh-huh. Es lo que mueve. Entonces el básquetbol viene como en un tercer escalón, pero con mucha diferencia. Es decir, a mí me tocó jugar contra, no sé, Botafogo, yo jugué con Flamengo, Corinthians, y nada, o sea, muy, muy poca gente en el estadio. Capaz que con Flamengo, un partido medio decisivo, sí van los torcedores, la hinchada, pero no es comparable de ningún punto de vista a lo que es el fútbol.
Y giran los clubes, perdóname, Pablito, porque hace un ratito, antes de empezar, hablábamos del club social como apoyo al... los clubes en esos lugares, en Corrientes, o mismo, ¿funcionan como clubes sociales o es el club de básquetbol que tiene el equipo profesional o la formativa y nada más?
Bien, en todos los lugares que me tocó jugar, Regatas se asemeja mucho a lo que vendría a ser en Mercedes, por ejemplo, Remeros, uh-huh, ¿no? Pero todo lo que es el presupuesto, todo lo que es la parte de armado del equipo, cuentan con un 80-85% financiamiento público. Uh-huh. Es decir, no se da que con lo que recauda del club se pueda financiar un equipo deportivo de un presupuesto. Regatas, uh-huh, es un equipo muy, muy fuerte que tiene sponsorización privada, pero
apoyo público.
Apoyo de provincia, de Lotería Correntina. O sea, hay financiamiento público. En España me pasó lo mismo. Es decir, en España funciona como una especie de SAD, uh-huh, que vos tenés el 51% que es de la Diputación, que es como la Intendencia, y el 49% del sponsor privado. Pero si no es con dinero público, se hace muy difícil montar los equipos. ¿Por qué? Porque además los salarios, tenés la vivienda de los jugadores, no es como, uh-huh, en Uruguay, que cada uno vive en su casa. Y después tenés todo lo que es traslado, logística. O sea, hay un presupuesto, hay un porcentaje grande del presupuesto que no es solo la masa salarial, uh-huh, salarial, es todo lo que rodea los equipos. Y bueno, en Venezuela, todo,
sí,
¿no?
Sí. Sí, de hecho en estas ligas cuando los gobiernos de las ciudades quitan el apoyo, se termina el equipo.
Sí, sí.
Dejan de competir. ¿Cómo te llevaste, sobre todo en Brasil? En Argentina imagino que también lo viviste, ¿no? Pero en Brasil jugás por todo Brasil, ¿no? Te pasás viajando, sí. Hay semanas que no parás.
Sí, a ver, la ciudad donde yo vivía, que se llama Campina Grande, uh-huh, en tiempo de avión o en distancia, está más cerca a Montevideo, de San Pablo y Río de Janeiro, que la ciudad donde yo estaba. O sea, no sé si logro. O sea, yo cada vez que salía a jugar a San Pablo o cada vez que me tocaba en Río de Janeiro tenías la gira de Botafogo, Vasco y Flamengo, tenías 3 horas y media de avión, y después cuando nos tocaba en San Pablo, que era una gira larguísima porque te toca lo que es estrictamente la ciudad de San Pablo, pero también el estadual, o sea, vos haces San Pablo, Corinthians,
Franca, me imagino, saliendo.
Y después salís, claro, Río Claro, São José y Franca. Y ahí estábamos 15 días, ¿no? En una gira de esas son 15 días, porque jugaba dos días y ómnibus, ¿no? Y es una gira larga, como te dije, 3 horas y media de mi ciudad, cuando no agarrábamos escala, y después quedarte 15 días. Entonces, también, en un momento es disfrutable, pero claro, como te dije recién, después que empezás a tener niños y los niños van creciendo, el salir de tu casa ya no es lo mismo, ¿viste? El irte de gira, armar el bolso, salir, estar mucho tiempo afuera, nada, es disfrutable, pero a la vez es un poco cansador.
Por eso, bueno, vos lo tenés de compañero y de amigo, ¿no?, a Donald Sims, pero parte de lo que él siempre dice de por qué se queda en Uruguay, por qué disfruta estar en Uruguay, es porque el viaje más lejos es de Aguada a Villaverde, a Malvin, ¿no? Y de repente con salarios más o menos similares y la liga uruguaya que está bien de nivel, eso pesa muchísimo, ¿no? Estar con tu se trajo a la familia hasta acá, está siempre en la casa. Creo que eso para los, a veces la gente no dimensiona eso, ¿no? Para un extranjero lo que es vivir así.
Primero que ganás en calidad de vida, te alarga también tu vida útil como deportista, porque dormís en tu cama, no tenés, no sé, claro, ir en los aviones apretado o en los ómnibus sin dormir, que te empieza a doler la espalda, etcétera, todo ese trajín, y que nada, que son 15 equipos acá en Uruguay, en la misma ciudad, o sea, como dijiste recién, lo más lejos era Olimpia, Sayago, o sea, para el lado del oeste, y para el otro lado, Urupán, ¿no?
Claro.
Entonces, es nada, es como, es una liga que hoy en día está a nivel de salarial, está compite, no voy a decir que es top, pero compite con los diferentes equipos en Sudamérica. Entonces, yo creo que el extranjero se ve atraído por las condiciones que presenta la liga.
Y Pepo, ¿cómo es un día hoy tuyo de un jugador ya con toda la experiencia que tenés vos, que ya vos, digo, se te ve como que manejas todo, ¿no? De todos tus tiempos lo debes manejar como la cancha a tus compañeros, ¿no? ¿Cómo manejas todo ese día a día ya con toda la experiencia que tenés? ¿Cómo aprendiste a tomártelo de otra manera? ¿Cómo manejas ese ritmo de vida de un deportista de élite?
Bueno, lógicamente que cambian un montón de cosas porque la vida va cambiando. Es decir, yo antes tenía tiempo infinito, ¿no? O ilimitado, y hoy en día tengo tres nenes, y vos tenés que compatibilizar ser padre, marido, jugador. Entonces, lo tomo... Vos sabés que a mí mi experiencia es que me ha hecho bastante bien porque le saqué... le bajé mucha expectativa a lo que es el deporte, ¿no? O sea, como que le saqué el foco, pude poner cabeza en otro lugar, y eso me hizo relajarme relajarme a nivel del estrés que manejaba yo, ¿no? Y eso yo creo que lo he capitalizado bien. Pero nada, a ver, me levanto temprano, intento llevar a los nenes al colegio todos los días. Justo ayer y anteayer creo que lo llevó mi mujer, pero normalmente lo llevo yo con ella o yo, y después desayuno y ya salgo al entrenamiento y bueno, entreno, y después vuelvo, almuerzo, intento siempre tirarme un ratito, aunque no sea a dormir, a descansar, y bueno, después recibir a los nenes del colegio, preparar viandas, limpiarlas, estar con ellos, llevarlos al club, lo que hace un padre o una familia como cuando te toca, y bueno, y disfrutarlo bastante.
Pero lograste sacarle como ese estrés desmedido, ¿no? El deportista profesional, de estar como siempre en ese mundo de no me molesten, descansar.
Sí, a ver, sobre todo un poco la culpa de... me pasaba un poco que yo sabía que no estaba pudiendo dedicarle las horas que yo siempre le dediqué, ¿no? Y como que al principio había como una lucha de decir... Estoy en deuda, y bueno, y una vez que te das cuenta que no, que digo que la realidad es que la vida del deportista profesional no es compatible al 100% con la de ser padre de familia. ¿Me explico? O sea, es una realidad. Sí. Claro. No hay mucho misterio. Entonces, bueno, es decir, no hacerme goles en contra, ¿no? En los cuidados, o sea, de la alimentación, del sueño, bla, 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 no hacerme goles en contra, pero tampoco dejar de vivir, ¿viste? Entonces, lograr ese equilibrio a mí me permitió, o me permite, tener un poquito más de margen de error en mis decisiones o en mis rendimientos, y la verdad que la llevo bastante mejor que cuando tenía 28 o 30 años.
¿Sí? Y en el proceso ese... ¿Vos sentiste que te afectaba en algo, o físicamente o deportivamente, en la transición esa de decir, bueno, yo me lo tomaba de una manera hasta acá, ahora lo tengo que encarar de otra manera?
Sí. El sueño, primero, el sueño. Sí, el sueño era... O sea, cuando vos sos soltero o estás casado pero no tenés hijo, y si te dormís a las 10 o a las 12 es lo mismo, ¿no? O a las 2 de la mañana, al otro día dormís un poquito menos, vas a entrenar y después tenés tiempo para la siesta, o sea, como que, ¿no? Y ahora no es lo mismo, ¿no? Si vos ya empezás a dormir menos y no lo recuperás y empezás como en una bola de nieve, que sí, que me costó esa transición. Yo era muy, muy exigente conmigo en la alimentación. Yo tuve 4 años sin tocar las harinas, sin comer fritos, sin lácteos, sin gluten, sin nada de dulce, pero a rajatabla. Y hoy en día no lo puedo hacer. Hoy en día no lo puedo hacer y tampoco me lo exijo porque, nada, es como que no solo no lo voy a poder hacer, sino me va a echar la culpa de que tampoco lo pude hacer. Entonces son como 2 errores, es sumatoria de errores en vez de intentar maximizar la vida. Decir, bueno, si ahora llego y de repente, por una coordinación lógica, no está lo que me gustaría comer, y bueno, comer otra cosa. Y lo importante es como continuar, ¿no? Sí, es un poco por ahí.
Lo sufrí yo esa época, claro, de que no comía harina. Podría
haber sido al revés, ¿no? Iba, entraba, tiraba la bandeja, volvía.
Y lo veía.
Y usted lo miraba como diciendo: qué raro que el Pepo está siempre allá atrás, ¿no? Y le había hecho 8 puntos ya.
Pepo, ¿y cómo viven tus 3 hijos esta vida tuya de deportista de élite, de figura pública, de ser reconocido, de entrar en una cancha justo con Aguada, que son miles y miles de personas todo el tiempo?
Bueno. A ver, el más chiquito tiene 2 años, no se da cuenta de nada. La nena, que tiene 4, alguna vez, que viste, alguien me pidió una foto, un autógrafo, me grita, me pregunta si me conocen y tampoco le doy mucha explicación porque no. Claro. Y bueno, el varón sí, el más grande, Salvador, que ya tiene 7 y unos meses. Sí, ya es como lo vive. En su conciencia o en su etapa de empezar a darse cuenta de las cosas, me vio con la camiseta de Aguada. Y bueno, y esa popularidad que tiene Aguada se traslada porque yo estoy bastante con él. Entonces, él viene a los partidos, después entra al vestuario, mira los partidos por tele, ya empieza, viste que la tecnología la tienen, entonces ya sabe por dónde lo pasan los partidos, viste, empieza a conocer el nombre de los jugadores. Cada tanto un comentario, ¿no? Como perdimos ayer, ¿viste? O cosas que... Y se da cuenta porque de repente en la calle alguien solicita una foto, como te dije, un autógrafo, mandamos un video para acá o para allá, pero lo lleva bien. O sea, yo tampoco le doy tanta trascendencia, o sea...
Claro, natural.
Sí, yo soy, o sea, él, soy el mismo jugador que fui toda la vida y la misma persona, y voy al parque con ellos y me parece espectacular cuando me piden un video o una foto, porque es una manera también de hacerle llegar un saludo a alguien que lo puede sentir como importante y te sentís como útil de cierta medida con terceros. Pero digo, al final del día soy el papá y nada, y actúo de esa forma porque para ellos voy a ser su padre siempre, ¿no? Y actuar de buena manera dentro de casa, educarlos y nada, y compartir estos momentos. Pero siempre demostrándole que no es el fin del mundo perder, ni tampoco sos pasás a ser excelente porque ganaste. El deporte es esto, es la vida misma, y a veces estás de un lado y a veces estás del otro.
Perdóname, sí, no, porque yendo. Y el día que empezó a ir contigo al vestuario, ¿recordás la sensación que tuviste? Porque era la primera vez que de repente compartía en ese un ámbito que hasta ese momento era exclusivo tuyo.
Sí, fue una transición porque fue en Biwá, seguro que fue en Biwá, y él es socio del club. Entonces él ya todo lo que eran las instalaciones del club las conocía. Entonces fue como un upgrade en el sentido de decir, bueno, ya conozco los pasillos.
Entra donde no puede entrar a todo el mundo.
Exactamente, ¿no? Y bueno, y también la gente de saber que además es bastante parecido a mí. Todavía tiene pelo, ¿no? Pero es bastante parecido a mí. Y entonces como que en el club también todo el mundo sabía que Salo es hijo mío y con algunas ventajitas que por ahí le daban, ahí está, y nada, fue como natural. Ya Aguada es otra cosa, él tiene que bajar a la cancha, esperar que el partido termine, y ahí subir, saludar a los jugadores, medio tímido, pero está bueno también que se vaya acercando, que vaya viendo cómo es un vestuario, cómo se funciona la parte profesional,
claro.
Escuchar alguna charla que dio el entrenador, viste que por ahí está escuchando el y me pregunta el otro día, pero bien, contento y nada, tampoco le pongo mucho foco, viste, es decir,
que lo viva y que esté ahí,
pero no, o sea, papá no es solo jugador de básquetbol, es una faceta que hay, claro. Pero compartimos en otros momentos, como dije, parque, plaza.
Vale, cuando compartí fútbol, ¿no?
Mucho que, fútbol,
son
mucho,
los dos,
demasiado.
Son sí. Los dos hinchas de Racing, relator.
Sí.
Así que ahí te quiero ver si es lo mismo perder o ganar, todo eso que me dijiste que está buenísimo.
¿Han ido al Roberto? Sí.
Base, sí. Es su casa casi.
Bueno, no, pero digo,
¿Cómo sos ahí, Pepo? ¿Cómo sos de hincha de fútbol? ¿Cómo sos otra vez? ¿Lo ves tranquilo, puteás?
No, súper tranquilo. Tranquilo. Él es mucho más, pasional, viste, de llorar después que Racing pierde, por ahí algún grito de algún árbitro, viste.
Además, toda la familia, ¿verdad? Sí, para un poco contexto, son un montón que van a la cancha. Todo.
Y además, ¿qué pasa? Yo me crié con Racing en la B, ¿viste? Es decir, yo estoy acostumbrado a ver las malas de Racing. Y Salva y mis sobrinos, Bayern Múnich, ¿viste? Sociedad Anónima Deportiva, el Roberto
Cabenay,
moderno, Sudamericana. ¿Me explico? O sea, es la realidad de Racing hoy es antagónica con la cual yo me crié. Entonces, para mí que Racing pierda un partido, no te voy a decir... Es lo normal, o sea, es lo con lo cual yo...
Claro.
Lo raro es que gane, ¿viste? Y claro, Salva me acompañó el año pasado fue así. Nos fuimos a Chile, a la Sudamericana, con Huachipato, a ver a Racing de visitante en una Copa Sudamericana. Fuimos mi viejo, Salva y yo. Para nosotros era un acontecimiento único, pero Salva... Ahora Racing va capaz que tiene la opción de clasificar de nuevo a Sudamericana, está ahí, o sea, está con 50 puntos y, o sea, está a 6, faltando dos fechas. Y lo ve como normal, ¿viste? Y es como intentar transmitirle que esto en realidad...
la vida no es esto.
No es esto, ¿viste? No es esto. Y ahora que nos va a vestir Adidas y ¿viste? Es como... Pero él sufre, él mira, sabe con quién juega Racing, conoce a todos los jugadores, o sea... También hay algunos jugadores de fútbol que les gusta el básquetbol y entonces a veces yo entro en contacto con ellos y Salva lo ve como normal, que yo de repente tengo relación con algún jugador de Racing o jugador de la selección o lo que sea. Y bueno, explicarle que no es todo color de rosa ni estamos en la etapa que va a durar para siempre, ¿viste? Yo el otro día nos tocó empatar con Cerro Largo, íbamos 2-1 arriba el sábado, creo que fue. Y nos meten el gol a los 100 minutos y salió que me iba a patear las puertas de la casa, ¿viste? Estaba Salvo, empatamos, yo qué sé. Pero bueno, sí.
Claro, un punto siempre sirve, ¿verdad?
Sí, un punto, sumamos, ¿viste? No,
claro. Sí, me imagino. Aparte tiene un manejo de la frustración distinto al que de repente teníamos nosotros, ustedes.
Sí, sí.
Hasta las instalaciones, ¿no? El Roberto de otra época, me acuerdo que estaba como un bajada.
La
otra
cancha.
¿Cómo
la
bajada?
Ya está.
Somos bajada, por favor. Sí,
sí. Ahí no hay un gol que entra.
Entra un hincha y
la saca la pelota.
Sí, señor.
¿Cuán cerca tuviste de jugar en Racing? Porque el fútbol jugás muy bien también. O jugás muy bien, no sé si seguís jugando, pero jugás muy bien.
Mi hermano más grande llegó a jugar en tercera y ahí tuvo una lesión grave de rodilla y tuvo que dejar. Yo jugué hasta los 17 años, pero jugué liga universitaria y después ya compatibilizaba con el año del Che García.
Claro.
Y ahí, bueno, después de una amenaza de Néstor, ahí dije, se terminó. Y me escapé en alguna pretemporada, sí, a jugar algún partido, pero entiendo también que, viste, el tema de las lesiones es complicado, no puedes arriesgar, pero sí que me encantaría, sí, me encantaría jugar.
Estamos casi la hora de... ahí creo que me parece que Fede Cuba se quiere ir a ver Nacional y Defensor, pero creo que se va para... ¿Vas a ver a Nacional y Defensor esta noche? ¿No? Sí.
Ya le soltó la mano al equipo.
Ya le soltó la mano. Tiene. Lo que pasa es que tiene más boliches estos botijas. Ahora son increíbles. Pero vamos con un par de preguntas más y ya cerramos.
No, te preguntaba, Pepo, si ese año que vos nombrás a Che García con 17, 18 años fue el año que vos decidiste ya, ahí te diste cuenta que era iba a ser tu vida el básquet. ¿Fue Néstor que te hace cambiar ese chip? ¿O ya, cómo lo sentías vos en ese momento?
Sí, como o sea. Por referenciar a alguien, te digo el Néstor Che García, seguro. seguro, determinante en mi carrera. También el equipo, ese equipo, ¿no? Sí, sí. Con un aura ganador, místico, con jugadores muchos formados en el club, que logramos ganar títulos sudamericanos.
¿Se ganan en Ecuador?
Ganamos en Guayaquil, el sudamericano, y después ganamos el bicampeonato de liga acá. Y cuando vos empezás a agarrar la adrenalina y el gustito del de ganar, es muy difícil después como soltar, ¿viste?
Claro.
Y sí, Néstor...
Además ahí ese equipo como que vos te dan un rol súper específico, lo que te aseguró entrar siempre. Porque sí, quizás si hubiese sido otro tipo de juvenil que entra a ver qué pasa, pero vos sabías que entrabas
el perro de casa.
Claro, entrabas a marcar.
Yo era el perro de casa, claro. Entonces era un poco insustituible en ese rol, claro. que era acotado en minutos, pero era importantísimo,
pero
porque, claro, no había otro que hiciera ese laburo. Y nada, agarrarte de algún rol como para entrar a una estructura y tener la habilidad de darte cuenta que el camino a veces es empezar por abajo y agarrar opciones que, bueno, que no son para todos y que no es la más cómoda, pero bueno, es lo que te permite entrar para poder después desarrollarte.
Te hago la última relatora de Aguada porque nos van a putear los Aguada, no le preguntamos nada. No,
pero yo bueno. Iba a preguntar cuál es el virus que la agarra a los bases que quedan pelados. Vos también, digo. Pica mucho la pelota.
Mucho pensar.
Las neuronas, te queman las neuronas.
Pepo, ¿qué expectativa tienen para este año? ¿Ya masticaron la bronca del año pasado? ¿Cómo? Porque mantuvieron el mismo equipo, la misma estructura, con Germán también como entrenador. ¿Qué expectativas se pusieron y qué camino quieren hacer este año como para llegar de vuelta a la definición?
Bueno, a ver, va a ser una liga muy difícil para nosotros, va a ser una liga complicada, sobre todo no la vamos a llevar la liga muy cómodos, vamos a tener bastantes altibajos normales para cómo fue la preparación, por cómo estamos conformados hoy en día. Seguro vamos a ir alternando victorias y derrotas, hay que saber convivir con eso. Y bueno, la idea es tener la expectativa de poder llegar a febrero, marzo, para intentar volver a pelear por cosas importantes. Al día de hoy, de ese panorama o de ese mapa, estamos lejos. O sea, falta mucho y tenemos que entender todos que el equipo que jugó la final, si bien repetimos las fichas nacionales, es otro, las condiciones en las que estamos hoy en día son otras, y bueno, y como te digo, el otro día nos tocó ir a la cancha de Unión Atlética y perder bien, y bueno, y no es fácil cuando vos venís de años en los cuales te acostumbras a ir ganando o a ganar con asiduidad, tener la paciencia, la humildad de bajar un poco la expectativa y saber que vas a convivir con victorias y derrotas durante mucho tiempo. Ojalá que sean más las victorias que las derrotas, pero por la experiencia que tengo, sé que este año vamos a tener que masticar bastante.
Te imagino hablando mucho de esto en el vestuario, ¿no?
Todavía no, pero a veces... hablar, vos intentás explicar las cosas, pero a veces lo mejor que puede pasar es que suceda.
Claro.
Porque cuando suceda, tenés en qué basarte para explicar lo que está pasando, ¿viste? Entonces, prefiero no hacer futurología, pero entiendo que es lo que va a ir pasando este año.
Pepo, muchas gracias por este rato, un placer como siempre. Relator, siempre.
Nos quedamos con ganas de. Sí,
bueno,
es una maravilla.
La vamos a volver a molestar ahí, no va a zafar.
Es una maravilla escucharlo. Cerramos Alerta Naranja, vamos con esto y nos tenemos
gracias,
que ir.
Pepo.
Muchísimas gracias por la invitación, un placer.
Gracias, Pepo.
Gracias.
Presentó Lubricantes ANCAP, Porto Seguro, 30 años protegiendo a los uruguayos. Copac, una banda de beneficios que te acompaña siempre. Y Supermatch, la casa de apuestas deportivas del Uruguay.
Bueno, nos pasamos unos minutitos, el agradecimiento a Fede que siempre banca. Decirles que para uniformes, promociones, eventos o estampados, usted que anda mucho en muchos eventos,
es un
hombre que anda con la mano fría de tener el vaso con hielo siempre. Speedway.
Más de la comida.
Sí,
sí, bueno, se nota, ¿no?
Igual que a mí. Speedway te ofrece calidad, talles variados, quédese tranquilo, y precios que se ajustan a tu emprendimiento. Camisetas Speedway, tu mejor opción. Vamos a cerrar. Mañana estamos a las 7 es el partido. Estamos desde las 5:30 en el Estadio Centenario.
¿Para la Racing incluso?
No, 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 mañana.
Ah, no, no, Cerro. Pensé que iba a hacer honor al invitado.
Domingo, bueno, domingo contra Danubio, ¿no?
Domingo Danubio, sí.
En el Roberto.
En el Roberto está bastante encaminado para clasificar, esperemos que sí. Yo tengo un cariño muy especial también por Racing. Mi padrastro era socio de Racing. Y en el momento que él decía que de la B, yo también lo viví, lo conocí en la B, no solo en la B, sino en la mitad de tabla para abajo, estoy hablando del 70 y pico.
Es un momento del barrio muy importante, porque sí, Sayago, a pesar de estar no estar en primera ni en el metro, está haciendo un trabajo formativas brillante.
Sí. Y Olimpia estamos, nos vamos a recuperar.
Olimpia está muy mal,
Jonathan. En algún momento de la vida nos vamos a recuperar. Gracias, Fede, gracias, Jemi, gracias, Brunito. Que tenga, bueno, ojo esta noche, muchachos, que son muy de la noche ustedes.
Y Halloween,
escuchen a un profesional, traten de evitar los excesos.
Siempre tranquilo, relator.
Sí, por favor, les pido. Que pasen lindo.